¡Ey! Ya estamos aquí con el podcast de tecnología que te encanta. ¿Y por qué te encanta? Porque te decimos las cosas tal como son. No te liamos, no nos ponemos ahí con los microchips y los RAMs y los gigahercios, sino que te vamos a contar las cosas tal nos parecen. Y aquí estamos una semana más en Error 404. Nos hemos retrasado una semanita, sí, con lo que debería ser la periodicidad. Pero bueno, son cosas que pasan, es que tenemos una vida, aparte del tema este del podcasting.
Pues sí.
Y aquí estoy con el señor Juanjo Guevara. Cuéntame, Juanjo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas?
Pues nada, pues eso, que pedir disculpas, porque el retraso en esta semana ha sido por mi culpa, porque he estado bastante liado con tema de la casa y demás. Y nada, con muchas ganas de volver a grabar y empezar.
¿Qué has estado haciendo en la casa? Cuéntaselo a tus oyentes. ¿Has estado instalando unos sensores de proximidad?
Sí, todo un sistema biométrico para que nadie entre en mi casa y esas cosas, que yo soy muy paranoico, sí, de la seguridad. No, he estado de reformas en la nueva casa que me voy a comprar. Bueno, que ya me he comprado, de hecho. Lo que pasa es que todavía no me hago mucho la idea. Y nada, un poquito de reformas y un poquito de jaleo, ya sabes tú eso, cómo va.
Bueno, en fin, esas son las cosas de la vida, señores, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, esto, ahora vamos a hacer una sección, ¿vale? Pues nos hemos inventado una sección aquí para el principio, bueno, me he inventado yo, porque no lo he dicho al señor Juanjo Guevara.
¿Cómo?
Sí, vamos a hacer una sección aquí de introducción, ajá, ¿vale? Sin cabecera ni nada, ¿vale? Apelo. Esta sección se llama Hemos sido engañados. ¿Vale? Y la sección Hemos sido engañados, de lo que trata es de rectificar erratas de episodios anteriores, ¿no?
Ah, vale.
Que además nos hemos dado cuenta que para que interactuéis con nosotros, pues lo que tenemos que hacer es meter patazos.
Exactamente.
Si no metemos la pata, no nos decís nada, ¿no? Comentario en Twitter, ¡ah, qué bien el podcast, que me ha gustado! No, pero si metemos la pata, sí, ¿no?
Eso sí.
No, perdona, es que te has equivocado porque el tema negro de Telegram ya venía incluido en la versión normal, ¿no? Entonces, claro, tenemos que meter patazo. Y si metemos el patazo, tenemos que rectificar. Uh-huh. Entonces, esta sesión se llama Hemos sido engañados, en la que vamos a decir cosas en las que nos hemos equivocado. Y nuestros sabios, siempre sabios y atentos oyentes, mucho más ilustrados que nosotros, han tenido a bien corregirnos. Uh-huh. Entonces, bueno, en el episodio pasado dijimos que el señor Hugo Barra era español. hemos sido engañados, porque sí, yo en algún sitio, no sé dónde, había leído que este hombre era español. Pero
yo te dejé correr, no tenía ni idea si era español o era... No tenía el dato.
O sea que... Yo, escúchame, en algún lado había leído yo que este tío era español.
Seguramente.
¿Vale? No sé. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, hemos sido engañados. Porque este hombre resulta que es brasileiro. Es de Belo Horizonte, en Brasil.
Oye, a ver si luego algún oyente se va a...
No, es que no, perdona, es que no se pronuncia Belo, se pronuncia Bello. Ah, bueno, perdón. Total, que este tío... La Wikipedia dice que es brasileño. Y bueno, a la Wikipedia habrá que creérselo. Entonces, pues eso, rectificar que Hugo Barra no es español, es brasileiro. Y han tenido a bien también decirnos por Twitter que el tema oscuro de Telegram también está en la versión normal. Eso es cierto.
Ahora sí.
Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros estábamos hablando de que en Telegram X se implementan antes las cosas que en Telegram normal, ¿no? Entonces nos referíamos a que en Telegram X estaba implementado el tema oscuro, uh-huh, antes que en la versión normal. Eso era lo que nos referíamos, pero quizá no hemos sabido explicarnos bien.
O lo explicamos mal, directamente.
O lo explicamos mal, así que hemos sido engañados. El tema oscuro está en ambas versiones de Telegram.
Correcto.
¿Vale? Y hasta aquí la sesión Hemos sido engañados.
Ahí está. Y bueno, pues yo creo que podemos irnos ya a las secciones regulares del podcast, ¿no?
Venga, vámonos con las noticias.
Venga. Mm-hmm.
Bueno, en la sección de noticias vamos a comentar un poquito la actualidad de 3 semanas para acá. Vamos a hacer una cosa rapidita porque el temita viene calentito, así que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, a los temas de actualidad. Y bueno, vamos a empezar un poco con un tema que más que nada es curioso.
Sí, bastante.
Es que Google, en su navegador Google Chrome, ¿vale?, pues va a implementar, todavía no ha salido la versión, creo yo, ¿no?
Pues la verdad que no estoy muy al tanto. Yo creo que sí estaba disponible, pero bueno, voy a ir mirándolo, ¿vale?
Ve mirando. Yo no sé si ha salido o no. Me parece a mí que ha salido en Estados Unidos, pero en España todavía no ha llegado, no sé. Pero bueno, Google va a sacar una actualización para su navegador Google Chrome, en el que va a bloquear los anuncios, ¿vale? Y esto es bastante curioso. O sea, no nos ha parecido curioso comentarlo, más que nada porque, hombre, bueno, sabemos que Google vive a base de anuncios, ¿no? O sea, su motor principal y su leitmotiv es el beneficio que saca de los anunciantes, ¿vale? Entonces, bueno, nos ha parecido curioso saber que Google va a bloquear ciertos tipos de publicidad que es un poco incómoda, ¿vale? De hecho, en escritorio, ¿vale?, va a bloquear pop-ups, va a bloquear los anuncios que tienen una cuenta atrás, también los que tienen un vídeo con autoplay, con sonido, ¿vale?, y los anuncios que son una barra que se te queda fija ahí en la pantalla, ¿vale? Eso en el tema escritorio. Los móviles lo mismo, ¿vale? Añadiendo también anuncios que tengan una densidad de más del 30% de la pantalla, anuncios animados, ¿vale?, en flash, y anuncios que ocupen toda la pantalla, ¿vale?, en el scroll.
José, confirmar que sí, se puede activar ya.
Ya se puede activar,
sí.
Correcto. ¿Cómo hay que activarla?
Vale, pues yendo a la configuración de Chrome, ¿vale? En ajustes, cuando entras al principio tienes una opción de ajustes avanzados, configuración avanzada, perdón, y luego una sección de configuración de contenido. Y ahí dentro hay una sección que se llama anuncios, ¿vale? Ahí simplemente entras y bloquea y tienes una opción de para activar. Eso hay que decir que es bueno, que al menos por defecto viene desactivado. Que dice bloqueados en sitios web que salen mostrar anuncios invasivos, recomendado.
Vale, y eso lo tendríamos que...
Activar, sí.
Muy bien.
Todo un detalle, ¿eh? Sí, que sea sí, algo sí. Que se tiene que activar.
Un detallazo. Pues ya sabéis, chavales, si usáis Google Chrome, como el 90% de la población, deberíais activar esto, aunque bueno, tampoco es nada que no haga cualquier bloqueador de anuncios como, yo que sé, Adblock o Origin y esas cosas, pero bueno, siempre está bien saberlo y se agradece.
Sí.
Lo que sí nos parece bastante raro es que, bueno, el tema de Google, que se supone que gana dinero a base de los anuncios, se ponga a bloquear anuncios ahora, ¿no?
A ver, yo aquí lo que creo que el problema está en ser juez y parte. En tanto en cuanto vives de los anuncios y eres tú el que pone una medida para bloquear los anuncios. Entonces, claro, ¿qué anuncios pasan el filtro y qué anuncios no pasan el filtro? Según Google lo ha explicado muy bien, aquellos que son muy invasivos y supuestamente pues molestan o perjudican la experiencia de las personas al navegar por Internet. Pero es curioso que sean ellos mismos los que lo implementen. Por otra parte, también es verdad que sea lógico, porque estas aplicaciones que muchos de nosotros usamos, como Adblock y demás, pues hacen lo que ellos ven que es lo correcto, que es la publicidad que se debería bloquear, que básicamente puede ser toda la publicidad. También hay que decir que hace tiempo hubo un... No sé si se llegó a contrastar esto, pero había rumores de que este tipo de aplicaciones como Adblock y tal tenían una serie de acuerdos con según qué compañías de anuncios para darles permiso o la posibilidad de que esos anuncios sí se mostraran aunque tú tuvieras activado el Adblock. Eso también es peliagudo, porque claro...
Puede pasar por parte de Google también, ¿no?
Claro, exactamente. Para... Que tengan acuerdos o que, bueno, realmente si lo hacen bien, la idea es que... O la idea original de todo esto es que la publicidad que te puedas encontrar en Internet, porque yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo con comerme según qué publicidad, pero entiendo que las páginas viven de esto. Y en estos años pues han visto reducido muchísimo sus ingresos debido a a todo este tema de los bloqueadores de anuncios. Pero claro, ¿qué tipos de anuncios? A mí me molesta muchísimo entrar en una página, digamos, como El País o El Marca y comerme un pantallazo a pantalla de publicidad a pantalla completa con un botón minúsculo en una esquina y que prácticamente, cuando accedo, sobre todo desde el móvil, me es casi imposible pulsar sin entrar en la publicidad. Entonces,
es curioso porque precisamente te iba a poner ese ejemplo. Claro. Te iba a decir, tío, los diarios...
Los diarios lo hacen de forma bestial.
O sea, han adaptado, es imposible leer,
yo creo que han adaptado el formato publicitario que tenían en el formato físico de pantalla completa, o sea, de página completa a la web. Y me parece horrible. Puedo entender que tengas, pues eso, una publicidad que te sale en un momento dado, te sale 2-3 segundos y que sin que tú hagas nada desaparezca. Pero que estés ahí dentro de un contenido de repente, ¡plas!, te aparezca justo delante y encima te cueste un montón eliminar esa publicidad porque no te interesa, yo ahí es donde veo la pega. No tengo ningún tipo de problema en que haya páginas que tengan publicidad. Pero una publicidad bien entendida, simplemente. Claro.
O sea, no me importa que me pongas un banner ahí en un ladito, ¿no?
Sí, bueno, o incluso como hacen muchos ahora, que parece que es la moda, mezclarlo dentro del contenido. Si esa publicidad, es decir, ocupa un espacio decente, por así decirlo, pues bien. Ahora, hay muchas publicaciones que es básicamente te da asco entrar en ellas y leer porque... Lees un párrafo, te comes una publicidad, lees otro párrafo, te comes otra publicidad y no precisamente banners pequeñitos que te ocupan el 60 o 80% de la pantalla cuando estás navegando por móvil, que a día de hoy sabemos todos que es la manera de acceder a contenido por antonomasia, por así decirlo,
sí,
y cada vez entramos menos por escritorio. Entonces, es muy molesto. Yo por eso todavía sigo usando los feeds y sigo utilizando clientes de RSS para poder ver esa publicidad, ver la información que me interesa sin tener que pasar por miles y miles de anuncios que me hacen la vida imposible a la hora de leer.
Total, que resumiendo un poco, bien por Google, ¿vale? Por implementar esta medida. Esperemos que no le saque partido. Es decir, que no...
Partido sabes que Google
bueno,
siempre
partido
le va a
sacar. Siempre, claro. No, sí. Pero bueno, esperemos que no haya cosas sucias, en plan, oye, pues yo te doy una paguita y mi anuncio pasa el filtro, ¿vale?
Que sea justo.
Que bueno. Que sea...
Justo.
¿Perdón?
Que sea justo. Justo.
Correcto. Esperemos que sí. Que bueno, viniendo de Google, pues a ver. Es un deseo bastante complicado, pero bueno, quién sabe. Y nada, y un tironcito de oreja a las páginas web que ponen anuncios ahí invasivos. Esperemos que con esto se conciencie un poquito de que la publicidad tiene que ser lógica, ¿vale? Que está bien ganar dinerito, pero ganar dinerito de una manera lógica, ¿vale? No te ponga ahí a poner anuncios a punta pala, porque al fin y al cabo lo que hace es incomodar a la gente. Y bueno, seguimos un poco hablando de noticias, ¿vale? Vamos a comentar una app un poco por encima, ¿vale? Que se llama Gymnotize.
Esta la comentas tú, ¿eh? Porque eres el mazas del grupo.
El mazas. Bueno, total, pues para la gente que le guste cuidarse un poquito, ¿vale? Voy a comentar una aplicación que he visto que me ha resultado curiosa. No es que me haya resultado útil, porque tampoco tiene nada. Bueno, tiene una cosa que la diferencia del resto de aplicaciones para ir de gimnasio, que ahora la voy a comentar. Y esta aplicación se llama Gymnotize. Es Gym, de gimnasio, en inglés. Y notice, con Z, ¿vale? De hipnotizar. Gymnotize. Y esta aplicación, pues bueno, es otra aplicación más de ejercicio de gimnasio. Es decir, tienes diferentes tipos de ejercicios de abdominales, piernas, bíceps, tríceps, etcétera, etcétera, ¿vale? Típica aplicación, ¿vale? En la que te vienen los ejercicios, te vienen planes de entrenamiento, ¿vale? Algunos son gratis, otros son de pagos, ¿vale? Entonces, bueno, tienes la aplicación gratis en la que te vienen una serie de entrenamiento básico y después, si quieres más entrenamientos, te vienen los entrenamientos, digamos, pro, ¿vale? Por los que tienes que pagar por la aplicación de pago, ¿vale? Tienes usuario, tienes un historial, ¿vale? En el que puedes ir grabando tus entrenamientos, el tema de cuánto peso coges, cuánto peso no coges, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo nuevo? O sea, ¿qué es lo interesante de esta aplicación? Vale, pues bueno, sabemos que las empresas en Silicon Valley y tal están apostando ahora mucho por el tema de la realidad aumentada, ¿vale? Y hasta ahora mismo el tema de la realidad aumentada pues tampoco tiene mucha utilidad. ¿Vale? Aparte de, bueno, si estás desayunando, pues ver a un tiranosaurio Rex comiendo en tu tazón de cereales, ¿vale? Y ese tipo de cosas, ¿vale? O bajarte la aplicación de IKEA y ver cómo quedaría la silla Strollhorn en la esquina aquella, ¿vale? Pero esta aplicación está muy bien porque mediante la realidad aumentada, ¿vale? Puedes usar la cámara y te aparece un nota, ¿vale? Toma FAO, haciendo el ejercicio que quieres hacer. Por ejemplo, yo qué sé, tú dices, extensión de piernas, ¿vale? Extensión de piernas, entonces tú le das al play, te salta la cámara, ¿vale? Pones la cámara, pues imagínate que estás en el gimnasio, pues en la máquina de piernas, ¿vale? Y te aparece una realidad aumentada de un tío ahí tomazado haciendo el ejercicio, ¿vale? Y tú ahí pues te puedes acercar, te puedes alejar. Eso, ¿vale? Para gimnasios, por ejemplo, que no tienen un monitor, o gente que entrena en su casa, o gimnasio un poco más básico, está muy, muy bien, ¿vale? Porque así puedes ver cómo se hace el ejercicio correctamente, sin tener que preguntarle a nadie o sin tener un monitor que te ayude, ¿vale? Es bastante interesante, porque para cierto tipo de ejercicio que son un poco más complicados de hacer, ¿vale? En plan ejercicios con mancuernas, de hombro o de espalda, pones a este tío en plan realidad aumentada y te acercas, te alejas, ves el detalle de cómo tienes que poner el brazo, cómo tienes que poner el codo, y la verdad es que lo encuentro muy, muy útil, ¿vale? O sea, es una de las primeras aplicaciones de realidad aumentada que realmente yo encuentro muy útil, porque te puedes corregir y te puedes servir, ¿vale? Para algo más que yo qué sé, que echar una risa, ¿vale? Uh-huh. Sino que realmente te puede servir para hacer bien un ejercicio y no lesionarte.
Exactamente. Bueno, ahí es lo que te iba a decir yo, que realmente es lo interesante del asunto, es poder hacer un ejercicio correctamente, porque ya no se trata de, pues lo hago mal y no tiene el efecto que tiene que tener, sino que es bastante importante hacer el ejercicio de forma correcta para no hacerte daño. Porque
correcto,
hasta simplemente correr, que parece lo más sencillo del mundo, si no sabes correr, te puedes hacer daño fácilmente. O sea, que con todo el tema de abdominales y tal, pues la espalda sufre, las cervicales, te puedes desgarrar músculo en un momento determinado. Pues, oye, este tipo de cosas está muy bien, sobre todo porque puedes verlo desde cualquier posición, que es lo chulo, porque te puedes acercar, puedes ver cómo pone el brazo, cómo pone... No he probado la aplicación, si te digo la verdad, simplemente vi el enlace que me pasaste y vi las imágenes y, hombre, parece que está bastante conseguido.
Yo sí la tengo instalada y tal, y he estado bicheándola, uh-huh. Y ya te digo, me parece muy, muy útil, ¿vale? Sobre todo para la gente eso que se inicia en el gimnasio y tal, o incluso gente que lleva tiempo, pero que quizá, ¿vale? Hay cierto ejercicio, o sea, yo que llevo muchos años en el tema de los gimnasios y me he recorrido varios gimnasios y tal, sé que hay mucha gente que tiene una serie de manías y una serie de cosas que ellos creen que lo hacen bien, pero realmente no lo hacen bien, uh-huh. ¿Vale? Y hay mucho borrico por ahí suelto, ¿vale? Que coge muchos kilos y está a pique de una lesión, ¿vale? Y hay mucha gente, de hecho, que se lesiona. Entonces, bueno, esta aplicación me parece muy útil porque realmente te está enseñando cómo hacerlo en el sitio en el que tienes que hacerlo, en el momento que tienes que hacerlo, y la verdad es que puede ser bastante, bastante útil, ¿vale? Así que yo desde aquí lo recomiendo, Gymnotize, para la gente que se está iniciando en el gimnasio o que cree que puede mejorar su estilo un poco. Oye, una ayudita.
Pues sí. Una pregunta, la versión gratuita es funcional, digamos, te da para algo.
La versión gratuita es funcional para algunos ejercicios. Por ejemplo, el tema de los abdominales vienen todos, ¿vale? Pero después, yo qué sé, te vas a piernas, pues tienes 3 ejercicios incluidos y después otros 4 que son de pago. Bíceps, pues tienes 4 incluidos y 2 que son de pago. En fin, o sea que hay ciertos ejercicios que los puedes ver, ¿vale?
Pero más o menos no, te podrías hacer una tabla de entrenamiento con esto.
Sí, con la
más o menos completita.
¿Perdón?
Que fuera más o menos completa, quiero decir.
Sí, sí, sí. O sea, con la gratuita te puedes hacer una tabla de entrenamiento fácilmente.
Otra,
¿vale?
cosa
básica.
Ya es que te aburras. Y
exactamente, hombre. Ya si eres pro, ¿vale? O sea, si tú... Es que, perdona, es que yo soy Arnold Schwarzenegger y entonces pues yo necesito ya 40 ejercicios de cuádriceps. Bueno, pues entonces si tienes que pagar la pro, vale que vienen más ejercicios. Pero con la básica, en principio, sin pagar, se puede funcionar.
¿Y para el tema este del CrossFit, que está ahora tan de moda, tiene algo?
Bueno, el CrossFit es un poco diferente, porque CrossFit se supone que ahí tienes un monitor que te está guiando todo el tiempo. ¿Vale? Se supone que tienes un monitor encima tuya que te dice qué ejercicios tienes que hacer, qué ejercicios no. Esto es más para...
Sí, pero tú puedes hacer...
Por tu cuenta.
En teoría, CrossFit lo puedes hacer en tu... Es decir, si tienes una rueda de camión, puedes hacer esta.
Bueno...
Sí, y cuerdas y estas cosas.
El tema CrossFit, bueno, lo puedes hacer en tu casa, pero no, o sea, bueno, sí, pero sería un CrossFit diferente. O sea, en principio el tema de CrossFit es eso, tú ir allí y que el tío te ponga lo que llaman ellos el workout of the day, uh-huh. ¿Vale? Y te dice, pues, hoy tienes que hacer 40 dominadas, 50 flexiones y 23 empujar la rueda esta del camión de mi primo, que trabaja cultivando remolacha.
Pero eso es hasta que a los gimnasios locos le dé por hacer planes de CrossFit sin monitor.
Bueno,
también te lo digo, ¿eh?
Quizá. Puede ser que llegue el día. Pero de momento no pasa.
Vale.
Aún así, incluso para hay ejercicios que aparecen en esta aplicación que también se hacen en CrossFit. Vale, pues si quieres mejorar un poco tu técnica y tal, pues quizá te compense. Yo recomiendo a todo el mundo que se baje la aplicación gratuita, que mire lo que hay, y si cree que le puede interesar, pues lo mismo te interesa pagar. Uh-huh. No recuerdo ahora mismo cuánto era la aplicación de pago.
Creo que había visto 5,49 o algo así aproximadamente.
5,99, exactamente. 5,99, bueno, son 6 euros. Uh-huh. Que bueno, que quizá un cubata. Bueno, pues mira, pues por el precio de un cubata tienes una aplicación que te va a ayudar a depurar tu manera de hacer ejercicio. Quizá merece la pena. No sé, ya aquí que cada uno valore.
No, interesante.
En fin, pues eso era la mención del Gymnotize. Y por último, pues simplemente comentar, ¿vale? Pues tú sabes que nosotros no somos un programa dado a rumores.
No.
Pero no vamos a entrar en rumores ni
nada. Pero es un rumor interesante.
Bueno, un rumor interesante es decir que Spotify, ¿vale? Que recientemente ha salido a bolsa. Uh-huh. Ya se pueden comprar acciones de Spotify, amigos. Si queréis comprar acciones de Spotify, dale un tiento. Yo qué sé, no sé a cuánto está la acción, pero quizás...
No lo sé.
quizás merezca la pena. Pues están aprendiendo crear su propio altavoz. En plan Amazon Alexa y el de Apple, que se llama Apple... ¿Cómo se llama?
¿El Apple Home? ¿Cómo es?
El Apple Home. ¿Cómo se llama el de Apple, tío?
El altavoz de Apple, tío. Se me ha ido de la cabeza.
El altavoz de Apple. El cilindro de Apple.
Sí.
Pues eso, pues que Spotify está pensando hacer su propio altavoz. Así chupuay. De hecho, que lo puede controlar con la voz y tal. Que es una cosa que puede estar bastante, bastante interesante.
A ver... Todo habrá que ver la ejecución de esto. Es decir, porque Spotify es una empresa de servicios, de streaming, y meterse ahora en tema de hardware, pues bueno, habrá que ver qué tal lo hace. Supongo.
Bueno, tampoco te creas tan complicado, ¿eh? Simplemente ya, busca sí, un buen pero, fabricante claro, que te lo haga.
Pero ahora mismo, bueno, sí, lo pasa que ahora mismo te tienes que hacer por lo menos un altavoz con asistente virtual. Vamos a decir, en este caso, lo fácil sería Google Assistant. No creo que se vayan a poner a crear su propio motor de inteligencia artificial y su propio sistema ni nada de eso, ¿vale? Al menos para equipararse, porque, hombre, puedes hacer una opción como, por ejemplo, tienes Sonos, que es un dispositivo simplemente con una calidad de audio increíble y qué tal, pero que no hacen más que eso, que tienen un precio también bastante elevado. Pero para que sea atractivo, en comparación con lo que puedes encontrar en el mercado, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es más, aquí yo lo que veo es que, por un lado, tienen miedo lo que pueda pasar con, por ejemplo, con Apple Music y con el altavoz de Apple, porque, hombre, realmente ahora mismo en el altavoz de Apple tú puedes utilizar Spotify, pero mediante AirPlay. No tienes una integración nativa. De hecho, básicamente las únicas aplicaciones que tienes es poder escuchar música y hablar con Siri.
Claro, para que yo que sé, los oyentes lo entiendan o los que no estén muy puestos en HomePod, uh-huh. ¿Vale? La diferencia entre usar Spotify con el HomePod, que lo he mirado, se llama HomePod,
eso.
Y Apple Music, es que si tú usas Spotify, pues tú tienes que meterte en tu móvil, te metes en Spotify y mandas la música al HomePod.
Como se ha hecho hasta día de hoy en el Apple TV o cualquier dispositivo Bluetooth.
Si tienes, eso es, si tienes Apple Music, pues simplemente le dices, oye, sí, reproduce mi lista esta noche, mojo. Y ya, pues, sale ahí la musiquita y todo eso.
Claro. El tema es ese, que si esto triunfa, la competencia, o sea, ahí no tienen competencia, porque salvo que Apple decida permitir integración nativa, por así decirlo, de otros servicios, lo van a tener complicado. Me remito al caso de Sonos. Sonos, por ejemplo, sí tiene integración con Spotify, con Google Play Music, con un montón de servicios. Pero en el caso de Apple es cerrado, es como siempre. Pues tienes lo que tienes y vas a utilizar nuestros servicios. ¿Qué pasa? Que gran parte de los usuarios de Spotify están en iOS. Y si este dispositivo, que no creo que tampoco vaya a tener una gran repercusión, al menos a corto plazo, pues se hiciera popular, esa base de usuarios irían a Apple Music porque no tienen otra. Yo recientemente, un compañero mío de trabajo decidió, él tiene un iPhone, tiene los AirPods y sin embargo decidió comprarse un reloj que no fuera el Apple Watch. Y te digo por qué. Porque básicamente en iOS no tenía aplicación nativa de Spotify. Sin embargo, creo que fue el Samsung Gear S2, no sé, el último que hay, que es el que se compró, sí tiene una aplicación que la verdad la estuve probando y va de lujo. Puedes mandar música en offline. Un detalle que yo no utilizaría, pero por ejemplo en el reloj, puedes escuchar la música sin ningún auricular, cosa que en el Apple Watch, no sé si en el último se puede hacer, pero creo que si no es a través de los AirPods, no puedes escuchar música. Y la verdad es un relojazo. Entonces, es lo que te decía, un dispositivo puede hacer que un usuario se decida hacia un lado o hacia otro. Puede ser que sea un usuario de Spotify, le resulte muy interesante el HomePod, compre el HomePod, pero no puedo utilizar Spotify, entre comillas, sí puedo utilizarlo, pero no puedo utilizarlo de forma tan fácil como puede hacerlo por Apple Music. Pues claro, es tan fácil desde tu iPhone coger, suscribirte a Apple Music, ver que es un servicio que realmente funciona bien. Ya luego podríamos entrar en detalles del curado de contenido, lo que te ofrece, si es mejor Spotify, si es mejor Apple Music. Pero la verdad que como servicio tienes de todo, tienes cantidad de música, tienes listas, te sugiere, en fin, es un servicio que funciona muy bien.
Sí. Hombre, yo sinceramente he probado los dos, ¿eh? Además, he estado bastante tiempo. Sí. De hecho, llevo un par de años en Apple Music, estuve antes un par de años en Spotify. Este mes voy a volverme a Spotify, ¿vale? Después de 2 años en Apple Music. Uh-huh. Y yo, sinceramente, para la música que yo escucho y mi tal, para mí funciona mejor Spotify. Yo lo siento, pero a mí me gusta más Spotify, creo que tiene más listas, creo que tiene más comunidad, tiene más gente haciendo listas, y a mí me gusta. ¿De qué va a depender un poco esto, el tema este del altavoz y tal que estamos hablando? Yo creo que no depende tanto, como dices tú, de la integración que tenga o no la integración, tal. Yo creo que al final va a depender de los dólares, ¿vale? O sea, si tú por un HomePod me va a cobrar 350 euros, porque vale $349, que sí, ya sabemos que de eso después cuando lo llevas a la AppleStore.es te vale 350 euros, y Spotify me va a vender un altavoz que me va a hacer lo mismo que el HomePod, ¿vale? Quizá no le puedo decir, oye, Siri,
te va a hacer otras cosas. Te va a hacer otras cosas.
Bueno, pero para el tema música me va a hacer lo mismo, ¿vale? Y me lo vas a vender por 100 euros. Pues evidentemente voy a tirar por el tema de Spotify.
Claro, pero ahí está la duda, que ¿cuánto tirón tendrá eso realmente? Porque yo creo que una empresa que ha vivido siempre de ser un servicio que está disponible en casi cualquier plataforma móvil, pues ahora se meta en este berenjenal, pues bueno, no lo sé. Yo quiero creer que es más un rumor, que es algo que no sé si veremos llegar algún día. Pero vamos, yo diría que es como si ahora Netflix le dijera de hacer un set-top box, ¿vale? Que en su día lo plantearon, pero yo creo que tomaron la decisión acertada de decir, vamos a estar en todo lo posible. Televisiones, set-top box, en el Apple TV, en el Chromecast, en todos sitios, aplicaciones móviles y con un servicio y unas aplicaciones muy chulas. Spotify ya tiene unas aplicaciones muy buenas, eso sí es verdad. Tanto de escritorio como las aplicaciones móviles son impecables. Sí es verdad que lo que tú dices, yo no soy muy usuario de música, pero sí tengo que reconocer, y ahora mismo sí tengo la suscripción de Apple Music porque me dieron unos meses gratuitos y no la he cancelado, y en momento, pues bueno, la estoy probando. Sí es verdad que el tiempo que estuve en Spotify, las sugerencias me gustaban bastante más. Todo aquello que me sugería, las listas que creaban semana a semana, los tops, me interesaban más. No sé si porque el contenido de Apple Music está más enfocado, más centralizado, o se le presta más atención al mercado de Estados Unidos, y sin embargo Spotify, al tener una base de usuarios mucho más grande, está mucho más distribuido en ese sentido, es decir, es mucho más versátil o amplio, ¿vale? Que según de donde seas, pues te sugiere unas cosas u otras, y el contenido de Apple Music se me antoja un poco que digo, bueno, sí, pero no. Me pones listas en canciones que no conozco y que seguramente no encontraré en ningún sitio.
Correcto.
Yo qué sé, es raro. De todos modos, obviamente, si tú buscas lo que es simplemente música, hacerte tus listas, tanto una como la otra, te vale perfectamente. Ahora, si te gusta mucho el tema de que te sugieran cosas nuevas, veo muy a día de hoy todavía mucho más avanzado Spotify que Apple Music.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, pues ya te digo, eso de los altavoces pues es la modita. Ahora mismo no hay muchos altavoces de esto en casas. Tenemos el HomePod, el Alexa. Parece que otras empresas están sacando también altavoces, que ya comentamos en el episodio anterior alguno. Entonces la modita. Pues si Spotify se quiere sumar a la modita, bienvenido sea.
Pues
¿Por
sí.
qué? Pues básicamente porque si lo hace a un precio inferior que el HomePod, bien. Porque va a ser compatible con todos los dispositivos, con lo cual, bien. Porque el HomePod solo vale con los iPhone. Y poco más, o sea, la competencia es buena, tío.
Y que como te vas a cambiar, pues si te cuadra, te lo pillas.
Correcto. O sea que, bueno, eso vamos a enganchar. Ahora vamos a enganchar con la siguiente sección.
Venga.
Así que vamos ya, yo creo que ya vamos al tema, al temita.
Al temita.
Bueno, y en el temita pues tenemos que hablar inevitablemente del Mobile World Congress 2018, el Mobile World Congress para los amigos, que se ha celebrado en Barcelona, aquí en este finales de febrero. Y bueno, se han presentado cositas interesantes, de las cuales vamos a hablar un poquito así rapidito, ¿vale? No vamos a aburrir aquí con especificaciones ni nada, sino vamos a ir a lo que es el temita.
Sí.
¿Vale? De hecho, en el Mobile World Congress se ha presentado la hostia de dispositivo, ¿vale? Sabéis que es una feria muy grande, una de las más importantes del mundo, en el que las empresas sacan pecho y presentan sus últimas novedades, ¿vale? Hay cosas que vamos a obviar, por ejemplo, voy a comentar un poco así por encima, pero Asus ha sacado un teléfono,
sí.
¿Vale? Que ha copiado el notch. ¿Vale?
Del
iPhone.
No solo Asus, lo que pasa es que Asus ha sido como el más what the fuck.
Vale, pero nosotros no vamos a perder tiempo con eso. ¿Por qué? Primero, o sea, porque vamos a ver, si el notch no le gusta a nadie, tío, o sea, es una cosa que no le gusta a nadie, ¿para qué coño la copias, tío? Si además no te hace falta. ¿Tiene unos sensores biométricos de la hostia como tiene el iPhone X? No. Entonces, ¿para qué lo quiere? Ah, es que mi teléfono se parece al iPhone X.
Bueno, ahí te voy a decir una cosa. No sé si has visto por ahí una serie de aplicaciones, no sé si esto ya lo comenté, que te hacían que los fondos de pantalla tuvieran,
se pusiera el notch.
El
sí,
notch,
sí, sí.
Postureo,
su puta. Bueno, en total, que eso, o sea, primero que no vamos a comentarlo porque el tema es, me parece una gilipollez.
Espérate,
o sea,
que corto y lo borro, ¿vale?
Vale, venga, edita.
Rebobinamos, edita. Venga, ya está. Olvidado todo.
Ya está. Pues eso. Bueno, total, Asus, que no. ¿Quién tiene un Asus, tío? ¿Tú conoces a alguien que tenga un Asus?
No.
Pues ya está. Entonces, pues ya está.
Lo intentan.
No, es que,
lo intentan.
Mira, perdona, es que me he comprado este Asus que tiene un notch aquí. Nadie tiene un Asus, tío. ¿Quién tiene un Asus? Ese no lo compra ni Dios, madre tío. Fuera. Asus, no hablamos de ti.
Momento troll.
Vale. Total, que hay cosas que no vamos a comentar, ¿vale? Porque no nos parecen interesantes, pero sí vamos a comentar lo interesante, ¿vale? Yo creo que podemos dejar Samsung para el final, ¿no?
Como quieras. Venga, sí.
Vamos a dejar Samsung para el final y terminamos por lo alto. Pues además yo creo que aquí vamos a tener debate. Entonces, bueno, bueno, vamos a dejar Samsung para el final. Y vamos a empezar por Sony. ¿Vale? Sony ha presentado su nueva gama de móviles, ¿vale? Los Xperia XZ2 y XZ2 Compact, que pues básicamente son móviles de Sony. ¿Vale?
Bien definido, sí.
Sí. ¿Qué hacen los móviles de Sony? Pues tienen un montón de carcasa, un montón de marco y poca pantalla. ¿Vale? Eso hasta hace poco era así. Ahora se han puesto los blogs de tecnología a decir, no, es que Sony se ha reinventado, no sé qué. Quillo, yo lo veo igual. ¿Tú has visto mucha diferencia
no.
entre los Xperia estos nuevos y los antiguos?
No, sinceramente no. Yo es de, a ver, a lo mejor es estrategia, pero son reconocibles. Es decir, tú ves un teléfono de estos y dices, esto es un Sony.
Sí,
es así, ¿eh?
Sí, básicamente sí.
Es así.
Sí, sí. Un montón de marco por los lados y una pantallita contenida, ¿vale? Estilo iPhone normal, no iPhone X. Estilo iPhone...
Hombre, tiene menos 7, bordes, 8. ¿Vale? Han puesto las dos cámaras y tal. Bueno, sí, en fin. Ay.
Vale, total, que el Xperia XZ2 normal, tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, mientras que el XZ2 Compact... ¿Vale? Compact porque es compacto, es más chiquitito, tiene 5 pulgadas. O sea, son 0,7 pulgadas menos. Uh-huh. Lo demás, todo igual. ¿Vale? Mismo procesador, misma RAM, mismo almacenamiento, misma cámara, todo igual. ¿Vale? Es decir, lo que. Bueno, y la batería es un poco más grande en el de 5,7, evidentemente, porque al tener más pantalla, pues chupa más batería. Pero lo demás es todo prácticamente igual. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Entonces, al fin y al cabo, te están poniendo un teléfono un poco más grande por 800 pavos y uno un poco más pequeño por 600 pavos. ¿Vale? Básicamente que es la estrategia que están siguiendo ahora mismo todo el mundo, desde el iPhone Plus, pues todo el mundo hace igual. ¿Vale? Samsung te pone un teléfono más pequeño, otro más grande y tal. Y pues Sony ha decidido que va a hacer lo mismo. Y te pone
sí,
uno,
lo, que,
uno
lo que pasa
es
que aquí nada más que el diferenciador es la pantalla.
Y... Sí.
Oh, bueno. Yo qué sé, para gusto, sí. Es que al final hay un móvil para cada mano, pero no habría quedado mejor el Plus, por así decirlo, el Z2, con un poco más de vidilla, con un poco más de especificaciones.
Sí, hombre, la verdad es que.
Bueno, hay que
cortito.
Decir. Perdón, detalle, sí tiene más batería, obviamente.
Claro, bueno, ahí
bueno,
ya entra
residual,
un poco la ética,
pero...
la ética de la empresa, que eso lo vamos a comentar después cuando hablemos de Samsung, ajá. ¿Vale? Pero, a ver, yo lo veo bien. O sea, yo personalmente lo veo bien. O sea, yo te pongo el mismo móvil uh-huh. que tiene las manos más pequeñicas, te compra el Compact, que tiene las manazas más grandes, pues te compra el normal, ¿vale? Yo lo veo bien eso, tío. A mí me gusta.
También hay que tener en cuenta una cosa, que tienes más pantalla, tienes que mover más píxeles.
¿Y eso qué pasa?
Pues bueno, que siempre con las mismas especificaciones, pues en teoría, el más grande debería ir algo peor.
Sí, bueno, pero yo creo que a partir de los 4 GB de RAM...
No será nada... A ver, también es por hacer un poco el troleo. No será nada muy notable, es decir, sí, prácticamente se sentirán igual, irán casi igual de rápido.
Pero bueno, los dos dispositivos de 4 GB de RAM. O sea, yo creo que eso mueve de sobra. Sí. O sea, el chico y el grande los mueve los dos de sobra. 4 GB de RAM es lo que trae un portátil normalito. O sea, que yo creo que eso no hay problema. ¿Vale? Y no creo que haya problema. Lo único, la batería, que ya se ha dicho que es más grande en el grande, es más uh-huh. pequeña en el pequeño, pues me imagino que por eso, ¿no? Para solucionar un poco el tema de pantalla. Yeah. Y bueno, pues...
cosas interesantes.
Es que los Sony son Sony, tío. Es que no hay
hombre,
más que añadir.
A ver, vamos a decir siempre, las cámaras. Joder.
Ah, bueno, eso sí. O sea, las cámaras guay. O sea, estos dispositivos traen una sola cámara, no son doble cámara.
Sí, eso sí. ¿Vale? Pero tiene que hacer muy buenas fotos.
Pero, exactamente. Tú, fíjate, que dice, cámara trasera son de 19 megapíxeles, tío. O sea, hay un... Porque es una... cantidad de píxeles importante. Y aparte, bueno, pues graba en vídeo 4K y a 960 frames por segundo, en HD, en fin. O sea, bueno, ya sabemos que Sony tiene unas cámaras importantes.
Creo que tanto este como el Samsung Grand Van Slow Motion a 960 FPS. Creo. Claro. El Samsung estoy seguro porque he visto un vídeo del dispositivo grabando a cámara lenta y es brutal. Es brutal.
Sí, sí, sí,
parece
sí,
una cámara profesional capaz de... O sea, el resultado es la leche. Bueno, más detalles. Cosas interesantes de la cámara que se nos olvidan.
¿Me estás preguntando?
Sí, sí, sí. Bueno, te pregunto. No, si lo ibas a decir. El 3D Creator.
Pues cuéntanos, ¿qué es el 3D Creator, please?
Pues básicamente es un sistema con el que con la cámara te puedes crear un patrón tuyo en 3D.
¿Cómo?
Que te puedes escanear, básicamente.
Un patrón, puta más parido. Crear un patrón.
Básicamente, pues eso, uno de los detalles así que han puesto es que la capacidad de que con la cámara te hagas escaneo en 3D. ¿Vale? Para luego, pues eso, supongo que para poder compartirlo, para, no sé, qué más aplicaciones le podrás dar, no sé si todo lo podrás pasar a un programa de 3D y animarte luego y meterte en una película de Pixar, no lo sé. Pero bueno, como detalle, que esta señora cámara, creo que tanto la trasera como la frontal son capaces de hacerte este modelado en 3D de tu cuerpo. Y creo que no hace falta simplemente que sea un cuerpo, puede ser una botella, un vaso, lo que tú quieras. Como tecnología interesante, como aplicación, pues bueno, ya sabemos cómo es esto del 3D y estas cosas. Pues,
sí, ya veremos a ver ¿En qué acaba esto? A ver si vemos muchas películas por ahí grabadas con un Sony XZ2.
Bueno.
Compact.
Sinceramente, Sony, bueno, ahí lleva tiempo que no levanta mucho, no destaca mucho con sus dispositivos. Y aquí tampoco pero, es que haya hecho nada.
Es que es normal, tío. O sea, tú...
dime.
A ver, pero que yo lo veo normal, tío. O sea... Porque últimamente, o sea, bueno, últimamente de un tiempo a esta parte, los fabricantes móviles juegan todos en la misma liga. Es decir, no hay mucha diferencia de rendimiento en gama alta, me refiero. Es decir, hombre, no vas a comparar, yo qué sé, un Samsung A3 con un Sony XZ2, ¿vale? Vale, ok. Pero si tú te vas a la gama alta, ¿vale? No hay mucha diferencia de especificaciones ni de rendimiento. O sea, todos funcionan
pero,
bien.
Sí, pero a donde yo voy es que más allá de Samsung, o sea, cuando tú piensas en gama alta que sea Android, piensas en Samsung. ¿Y es así?
No tiene
¿No?
por qué, tío.
¿Por qué?
O sea,
pues
realmente...
yo sí, a mí esa es la sensación que me da. Es primero, está, obviamente, porque soy fanboy, está Apple. Y por el otro lado está Samsung. ¿Y a quién pongo como tercero en la batalla? ¿A Nokia? ¿A Sony?
Bueno, está
debería
OnePlus, está...
Sí, a ver, luego están los teléfonos que hace Google, que están muy bien y todo lo que quieras, pero como gran fabricante, ¿cuál dirías tú que es la tercera en discordia?
Pero es que depende de lo que tú llames gama alta, o sea, porque ¿qué define un gama alta? ¿El precio? ¿O la empresa? Que
las
empresa
especificaciones,
sea potente.
La innovación...
Efectivamente, pues eso, las especificaciones, ahí es donde voy, ¿vale? O sea, hoy en día todo lo gama alta... tienen las mismas especificaciones, ¿vale? Básicamente son todos entre 4 y 6 GB de RAM, procesadores de 8 núcleos, tal. ¿En qué se diferencia básicamente un gama alta de otro? Pues en el diseño. Y yo creo que eso es lo que Sony está fallando. O sea, tú me presentas un gama alta que tiene una cámara que es la hostia, yo qué sé, 4 GB de RAM, no sé qué, todo muy guay. Pero básicamente, ¿qué te diferencia de un Samsung? O sea, ¿por qué, por ejemplo, yo me iría antes al Samsung o al Nokia que al Sony? Pues tío, porque el frontal es todo pantalla.
Sí.
Y eso
bueno,
no me lo da.
Y bastantes cosas más, creo yo, ¿eh? Hombre, realmente
bueno, sí,
este que sería el buque insignia actual de Sony, al lado del Samsung Galaxy S9, para mí se queda corto.
Hombre, pues claro,
pero muchas cosas, salvo por la, a lo mejor destaca por la cámara, pero no tiene doble cámara, no tiene
desenfoque. Mira, tú compáralo con el Samsung, con el S9, normal, ¿vale? Es decir, los dos tienen 4 GB de RAM. O sea, sí. La RAM es la misma. No con el Plus, con el normal. La RAM es la misma. El almacenamiento básico es el mismo. O sea, 64 GB de RAM. Tienen una cámara los dos, ¿vale? La de Samsung ya hablaremos después de ella porque es mención aparte, ¿vale? Los dos tienen lector de huellas, los dos tienen NFC, los dos tienen 3.000 y pico megamperios de carga de batería, los dos tienen carga rápida. Es decir, básicamente los dos son iguales.
Sí.
Y el precio es prácticamente el mismo. O sea, el de, por el de Sony XZ2 me estás cobrando 800 y por el S9 de Samsung me estás cobrando 850. O sea, las especificaciones son iguales, pero tú me pones un móvil en la mano y tú me pones otro y tú dices, hostia, me voy para Samsung. ¿Pero por qué, tío? Pues porque tiene el frontal que es todo pantalla, tiene una pantalla curva, que el de, es que, tío,
y que lo hace muy
Sony
bien.
Se queda antiguo.
Y aparte que se venden muy bien. Que también es verdad que si tú te pones a pensar en televisión o en publicidad, normalmente ¿a quién ves? A Samsung.
Claro.
Y el resto, pues ahí están.
Que eso
venden teléfonos a través de The Phone House y después ya complicadito.
Eso es lo que pasa. Que eso, que ya enganchando, nos llega a nuestro siguiente noticia, que es Nokia, ¿vale? Que Nokia, ya sabéis que, bueno, Nokia no es Nokia, ¿vale? No es la Nokia esa del 3320 y todo ese tipo de móviles, sino que una empresa china compró Nokia tal y, bueno, saca móviles bajo la marca Nokia, ¿vale? Ajá. Pues Nokia ha sacado el Nokia 8 y 8 Sirocco. Efectivamente, que el 8 Sirocco, ¿vale? Es el que vamos a comentar aquí, ¿vale? Porque lo que le ha dado a los chinos esto, le ha dado un Sirocco, ¿vale?
Sí, te iba a decir,
Sirocco grande, ¿vale? Lo que han presentado. El Nokia este 8 Sirocco, que básicamente tú lo ves y es un Samsung Galaxy Edge, ¿vale? Es decir, total, tiene los bordes curvados, ¿vale? Uh-huh. El teléfono es una puta bestia, ¿vale? En especificaciones son pues 5,5 pulgadas, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, Android 8.0 Oreo, pero que además que es Android One.
Sin tocar.
Es decir, Android One significa que es Android puro y aparte una versión optimizada para móviles que tienen especificaciones un poco más bajas, ¿vale? Que este móvil no lo tiene, o sea, no tiene especificaciones bajas, pero bueno, le ha puesto Android One. Un procesador de la polla, una cámara de 12 megapíxeles, bueno, doble cámara, perdón, de 12 megapíxeles y 13 megapíxeles, yo qué sé, una batería brutal y USB-C, sensor de huella, en fin, carga inalámbrica. Pero claro, ¿qué pasa con el Nokia 8 Sirocco? ¿Vale? Pues pasa una cosa, tú haces un móvil con los bordes curvos, que está muy guay, ¿vale? O sea, a la vista dice, oh, bordes curvos. Pero si no tienes un software para usar los bordes curvos, ¿de qué te sirve?
Bueno.
No, es lo que pasa. O sea, Nokia ha sacado ahora el Nokia 8 Sirocco. Dices, guay. O sea, un móvil con los bordes curvos. Muy bien. Pero ¿de qué me sirven los bordes curvos, tío? O sea, ¿qué me diferencia el Nokia 8 del 8 Sirocco? Pues la vista. Porque los bordes curvos en el Sirocco no valen para nada. O sea, no tienen, no es como un Samsung que a lo mejor pues se te ilumina el borde para notificaciones,
pero tampoco,
o tienes un...
A ver, pero realmente es más el factor estético que otra cosa. O sea, pero que en Samsung también, que tampoco es que los bordes sean
pero
de útiles.
Tiene una función.
Sí. No, eso está claro. Pero que vamos, que sí, que no te quito la razón, que simplemente a nivel estético. No pinta más.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues menciono un poco también eso. Nokia 8 Sirocco, 5,5 pulgadas de pantalla, curva. ¿Para qué sirve la curva? Para vacilar. Para decir a tus colegas, mira, aquí yo mi móvil tiene pantalla curva.
Tengo un Samsung. Ah, no.
No. Ey, perdona, que no es un Samsung, que es un Nokia. Ah, bien, guay. Pero ya está. O sea, no tiene ningún tipo de uso, ni la pantalla curva le va a dar nada que hacer. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si tú quieres comentar algo más del Nokia,
pues,
o pasamos a lo siguiente.
No, hombre, solo un detallito que se han quedado un poquito cortos, bueno, un poquito cortes entre comillas, vale. Ahora en este mobile se está empezando a implementar el procesador 845 de Snapdragon y este monta una gama inferior, pero bueno, que es una de las pequeñas críticas que ha tenido este dispositivo. De todos modos, es una bestia, está muy bien. Pero lo que dices, no, básicamente es decir, pues se han copiado del Samsung Galaxy y poco más han aportado, realmente. Un móvil correcto, con un precio, bueno, alto, pero bueno, ahí está. Veremos a ver lo que hacen cuando saquen el Nokia 9, que supuestamente es el que se esperaba o algo de eso.
Claro, se supone que ese va a ser el puntero, va a ser el que va a partir la pana, vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver.
Bueno, ya siguiendo un poco con las novedades, es decir, que en el Mobile World Congress se presentaron dos portátiles, Xiaomi, Xiaomi, el señor Hugo Barra.
Xiaomi.
Eso es. El señor Hugo Barra.
Oriundo de Brasil.
Oriundo de Brasil. Nos enseñó a decir Xiaomi, Xiaomi the money. Pues Xiaomi Mi Notebook Pro, ¿vale? Y el Huawei MateBook X Pro.
Que Huawei creo que no ha presentado teléfonos.
No, no. En este mobile no ha sacado ningún teléfono. Ha tirado todo de portátil. Uh-huh. Pues bueno, pues decía un poco que han presentado estos dos ultra portátiles así finitos, de aluminio, no sé si te suena de algo.
Sí. Pues eso, tengo que decir pues... una cosa, me gustan.
Sí, sí, sí. O sea, son muy molones.
¿Por qué será que me gustan?
O sea, son muy molones. O sea, han sacado un par de portátiles de aluminio. Mm. Va a empezar un poco con el de Xiaomi, que hay que decir que no ha salido en España todavía. Uh-huh. Hay rumores de que va a salir este portátil en España, con lo cual lo podéis adquirir en la tienda de Xiaomi española online o en Madrid, ¿vale? Una tienda física. Uh-huh. Pero de momento no está, con lo cual no podéis adquirir este portátil con el teclado español, ¿vale? No lleva Ñ, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, pues si eso no es un impedimento para vosotros, si necesitáis un portátil con Windows, muy, muy, muy recomendado, ¿vale? Pues sí. Este Xiaomi Mi Notebook Pro. Pues ¿por qué? Porque es una bestia parda. O sea, el diseño es todo aluminio, es finito, la pantalla es de 15,6 pulgadas, pero es bastante macizo, ¿vale? Bastante gordo el portátil. Bueno, tiene lector de huella integrado.
Que muy bien. Es lo que más me gusta. O sea, y digo, a ver, yo que tengo mi MacBook Pro, ¿vale? Con mi lector de huellas, ¿por qué no me lo pusieron en el touchpad, como han hecho esta gente?
Correcto, correcto. Porque vamos,
sinceramente, a ver, entiendo una cosa que, bueno, realmente utilizo el touchpad para sacar de reposo mi ordenador y realmente me lo ponen de donde tenía el botón de power anteriormente. Pero normalmente tengo las manos cerca del touchpad. Entonces creo que aquí... no sé cómo funcionará, que supongo que lo habrán resuelto bien y que funcionará bien y que no hará cosas raras. Joder, es que me parece ideal donde lo han posicionado. Mucho
sí,
más
sí,
que,
sí.
Que
es lo suyo.
Mucho, mucho, mucho más que lo que hizo Apple. Pero bueno.
Claro. Lo que hace falta ahora es que el software le saque partido. Eso es sí. Lo que pasa también.
Sí, bueno, pero a ver, realmente. Desbloqueo de contraseñas, pues lo que hace el Touch ID de Apple. Tampoco tiene más aplicaciones que puedas eso confirmar pagos y demás. Que yo creo que esto es algo que Windows debe de llevar. O sea que no creo que haya mayor problema, que no sea solo desbloqueo del dispositivo.
Bueno, decir que la pantalla también es Full HD, uh-huh. No táctil, eso es importante, que la pantalla no es táctil. Procesadores Intel de última generación, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce. ¿Perdón?
¿Qué digo? Que montan i5 y i7.
Efectivamente, i5 y i7, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce. Decir en el tema de conectividad, y yo sé que esto que voy a hacer ahora no le va a gustar al señor Juanjo Guevara, pero yo lo siento.
en el tema de conectividad,
tienen un puerto HDMI. Sí. Dos puertos USB 3.0 y dos puertos tipo C y un jack de audio y un lector de tarjetas.
¡Bravo!
Ole tus huevos, Xiaomi. Sí, sí señor. Así sí.
Así sí.
Así sí. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué voy a decir?
Dicho todo.
Bueno, y ya está. Pues teclado integrado, que sobresale un poquito y tal. Bueno, teclado,
sí, las teclas, eso les iba a decir. Digo... y si lo han afinado un poquito más, así tipo teclado mariposa del MacBook.
Sí, teclado, sabe que es un teclado típico.
Pero que no voy a criticar nada de este dispositivo. O sea, que me parece una opción muy, muy, muy chula. Muy a tener en cuenta si quieres un Windows, si quieres algo muy portátil, con potencia. Y que funcionan bien los portátiles de Xiaomi, o sea que...
Sí, sí, sí.
Y ahora, además ahora que tienes tiendas físicas, que ya lo de... Joder, es que ahora antes lo pedía... y tal, y uf, madre mía, mándalo. Pues ahora, bueno, la gente que tenga posibilidad de tener una tienda física y cuando lo tengan disponible se puede acercar aquí pues a la tienda por si tiene algún problema y tengan soporte técnico en tienda. Pues cuando te estás gastando un dinero, pues oye, una muy buena opción.
Ya te digo, ojalá lo empiecen a comercializar en España, porque esto es un pedazo de portátil impresionante. O sea, yo si no estuviera tan acostumbrado a lo que es el Mac, pues yo qué sé, tío. Ojalá en mis tiempos de Windows hubiera habido este tipo de portátiles que son brutales. Pero bueno, en fin, a ver si lo empiezan a comercializar en España un poco y...
Claro, pero imagínate tú, José, que te da por hacer una renovación en tu academia de ordenadores y... Oye, pues mira...
Hostia, pues sí.
Una opción muy chula, porque seguro. Obviamente no vas a comprar Macs para tu academia, pero...
No.
Un ordenador que va a funcionar muy bien, que va a durar bastante, que es portátil, que es súper cómodo. Yo, vamos, no, y no, además no. Que las especificaciones están genial, o sea, que esto tiene claro. Que ir como un tiro. La verdad,
vamos, yo de hecho ya lo hago. O sea, a mí cuando viene... No, evidentemente con los portátiles no, porque todavía no hay portátiles aquí en España, pero cuando viene alguien, yo qué sé, familiares o amigos a preguntarme, oye, un móvil tal, Xiaomi, del tirón. Porque, ¿qué pasa? Que yo sé que la gente que viene a preguntarme lo que quiere es algo a un precio bajo que rinda bien. Pues algo a un precio bajo que rinda bien ahora mismo, Xiaomi, tío. Sí. O sea, funcionan de puta madre, cuestan 4 duros. Y yo qué sé, tío, merecen la pena. La verdad pues es que merecen bastante la pena. Ya hablamos en el episodio anterior un poco de Xiaomi y tal, pero a mí me gusta muy bien, me gusta mucho el enfoque que lleva esta empresa porque, yo qué sé, tío, o sea, tienen unos precios muy bajos para una calidad más que decente.
Sí, o sea que aparte de lo que ya dijimos, que tienen de todo.
Y bueno, un poco el competidor en este Mobile World Congress, el competidor de este portátil Xiaomi es el de Huawei, ¿vale? Que es el MateBook X Pro. Pantalla un poco más pequeña, de 13,9 pulgadas,
pero
también Full HD, perdón.
Pero muy aprovechado, o sea, es decir, es un compacto, o sea, es mucho más compacto.
Exactamente, mucho más pequeño, un trackpad bastante más grande, procesadores también de última generación, tarjeta gráfica Nvidia también brutales, de 2 GB, RAM de 8 o 12 GB, el peso es 1,32 kilos, que está brutal. Un kilo en una bolsita, eso, o sea, en una bandolera, no se nota apenas, y el precio es de 1.500 euros. ¿Vale? El precio lo que veo yo que está un poquito hinchado.
A ver,
lo demás lo veo bastante bien.
Yo qué sé, está muy bien. El tema de la pantalla sin apenas marcos luce genial. No sé si vas a comentar, supongo que sí, el tema de cómo has resuelto lo de la cámara.
Vale. Comenta tú.
Ah, bueno, sí, pues básicamente han tenido la idea de, claro, como han hecho una pantalla sin bordes y necesitaban poner la cámara para, bueno, la típica webcam que tenemos todos en los portátiles, que yo por mí la podría mandar a hacer puñetas porque no lo uso.
Sí. Yo la tengo tapada.
La han metido en una de las teclas. ¿Vale? Entonces, básicamente la tienes
en una de las teclas de función. En el F6.
Exactamente. Pulsas y se sale así, ¡plac!, hacia arriba. Oye, me parece otra muy buena solución. Yo, es que, pues es bien. Más, yo cogería, ojalá alguien coja estos dos, los copie vilmente y haga una simbiosis, ¿vale? Entre uno y otro, porque este es verdad que es súper fino. El diseño... muy parecido más parecido al MacBook Air, de hecho es súper, súper, súper fino. Un touchpad también muy interesante. No he visto por ahí que se lleva nada de tema de Touch ID, creo que no.
No,
creo
no tiene
no.
Sensor de web.
También creo que lo han hecho...
Pero la pantalla es táctil, eso hay que decirlo también.
Sí, también, exactamente. Es táctil, muy, muy chulo, muy chulo. La verdad que eso, ya está el tema de las pulgadas. Obviamente, si quieres algo mucho más portátil, te vas a 13 y tal, porque haces uso en movilidad. Es decir, es un portátil. Normalmente que lo utilices en movilidad, pero necesitas mucha movilidad, necesitas algo que sea muy compacto, que puedas llevarte metido en una fundita sencillo, rápido, que no pese. Joder, es un bicharraco. Está muy bien, muy bien.
Sí, sí. O sea, pues ya desde aquí lo dejamos caer, ¿vale? Que bueno, este portátil de Huawei y este de Xiaomi están muy muy bien. O sea, si necesitas un portátil con Windows y tal, oye, echarle un ojito a esto que merece la pena.
La verdad que se tienen que poner las pilas el resto.
Sí, sí. O sea... Y entre tu competing cook tiene que un poco que ponerse las pilas, ¿eh?
La verdad que sí. La verdad que sí, pero ya no solo Tinkud, digo, el resto del sector, o sea, el resto de fabricantes de portátiles, HP, Compaq, que se pongan las pilas porque los asiáticos vienen muy, muy, muy fuertes.
Pues sí, la verdad. Pues sí. Y bueno, ya vamos a comentar, antes del plato fuerte, vamos a comentar el último dispositivo del Mobile World Congress, que me ha insistido Juanjo Guevara en que comente.
Uy, bueno, te insistió una cosa a punta de pistola.
Me ha insistido en que comente este dispositivo. Yo por mí, pues no decía nada, pero bueno, vamos a hablar un poco.
Muy rapidito.
El audífono de tu abuela, ¿vale? pues no sé si tenéis algún yayo o yaya, ¿vale? Que haya ido a GAES a comprarse un Sonotone. Vale, pues resulta que, bueno, habéis visto esos auriculares inalámbricos súper finos de Apple, esos AirPods que son así que tú le dices, oye Siri, bájame el volumen y te baja el volumen. Bueno, pues resulta que Sony, pues volvemos a Sony, ¿vale? No se le ocurrió otra cosa que presentar el audífono de tu abuela. Se llama Sony Xperia Air Duo. Son auriculares que son compatibles con Siri y con Google Assistant. Y bueno, pues meteros por favor en el blog de Error 404, ¿vale? Que es www.error404podcast.com o Error 404 a secas. Ahora mismo no me acuerdo.
Error404podcast.com.
Eso es, Error404podcast.com. Pues os metéis ahí, ¿vale? Pincháis en el enlace. Que vamos a dejar a...
Es posible que la portada sea...
vale, me vale. O sea, de portada de este episodio vamos a poner los Sony Xperia Air Duo, ¿vale? Y bueno, pues jugad vosotros mismos, ¿vale? Bueno,
contamos un poco qué tienen de peculiares.
Cuéntalo tú, porque es que a mí me ulcera, ¿vale? Ulcera, tío. Yo nada más verlo me entra de dos.
Sí, la idea está bien. La ejecución es fatal. Estos auriculares, como característica, aparte de decir que son compatibles con Siri y con Google Assistant, veremos en qué grado, ¿vale? Es que tienen una capacidad, bueno, tienen una. El auricular es como una especie de aro muy curioso que lo que ellos dicen que es que ahora mismo, cuando tú te pones cualquier auricular, por poco que te tape la oreja, pues es bastante, o sea, te aísla del exterior y parece que cuando te los llevas puestos e intentas hablar con otra persona, resulta incómodo. Es decir, normalmente sueles levantar la voz y demás. Entonces, estos auriculares, al ser este aro, como que dejan espacio para que tú puedas oír un poquito mejor y... En teoría, pues eso, puedes escuchar mucho mejor el exterior, que también es otra de las cosas de eso que te ponen ahora los anuncios los carteles por la ciudad, de ten cuidado, idiota, ¿dónde vas con los auriculares al cruzar la calle que no te estás enterando de lo que pasa afuera? Pues básicamente eso es lo que tienen como particular. Ahora, como dice José, lo han resuelto con un dispositivo que no entiendo que eso que sea tan grande. Es decir, que este es nada más que creo que es el auricular derecho. Creo que el izquierdo es normalito. Pero eso, llevas una patilla en la parte trasera de la oreja, pues eso, como si fuera un Sonotone, pero justo al revés. Pero bueno, pasaros por el blog para verlo. Y bueno, pues sí, tiene gestos, dicen que se escucha bastante bien.
Son acuático.
Tiene, bueno, no.
IPX2.
Puedes sudar.
Vale.
¿Vale? Y no mucho. O sea, que yo básicamente no. Y poquito más. Es que ha sido una de las cosas comentadas por no por lo que aporten, sino porque realmente...
Ridículo.
Sí. O sea, habrá gente que a lo mejor... es decir, aquí hay gente para todo, pero bueno... en el día que nos movemos, el tipo de auriculares que se están haciendo inalámbricos, venir con esto, pues no me aporta mucho.
Eso, que Sony, para ti, para mí, de colega, que PlayStation bien, o sea, videojuego bien, guay, pero móviles no y auriculares no.
Vete dejándolo, sí.
Hay que darle una huertecita a eso, está regular.
Bueno, vamos ya con lo importante.
Venga, vamos con el plato fuerte del Mobile World Congress, que ha sido la presentación de mi próximo móvil.
Párenlo, paren las rotativas.
Lo tengo clarísimo. O sea, este va a ser mi próximo móvil, además de aquí a nada. En cuanto baje de precio y tal.
Ah, vale. Ahora tiene que bajar de precio.
No, tiene que bajar de precio porque evidentemente esta gente de Samsung no son como los de Apple, que se tiran a la parra y... No, es que los iPhone no se devalúan. Bueno, pues los Samsung sí se devalúan, con lo cual mucho mejor para mí, que me lo voy a poder comprar más baratito. Samsung presentó su gama alta de momento, hasta que salga el Note 9, que son los Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, ¿vale? Estos móviles, ya te digo, a mí me ha enamorado. O sea, a mí el S8 ya me enamoró, a mí ya me pareció un mobilaco. Y el S9 me ha terminado de enamorar ya, impresionantemente. Y yo creo que va a ser mi próximo móvil. ¿Por qué?
Pues exactamente. Mira, cuéntanos el por qué.
¿Por qué?
Porque yo no lo entiendo. Pero bueno.
Bueno, vale, pues mira, te voy a decir por qué no. ¿Vale? No va a ser mi próximo móvil porque hayan sacado una serie de emoji que se llaman AR Emoji.
Joder, ¿vale? Pues molón un montón, tío.
Que lo que hace es que te escanean tu cara, ¿vale? Y sacan una versión tuya en plan manga, ¿vale? Sí. Bueno, entonces hacen un emoji de ti y pues con eso puedes mandar mensajito y tal de tu careto diciendo all right.
No me lo puedo creer, José. De verdad, ¿no te lo vas a comprar por esta característica? ¿En serio?
Por eso no. Por eso no me lo voy a comprar.
¿Tú sabes lo que utilizo yo los animoids al día a día?
Una jarta que sí, tío.
Buah, madre mía, una cosa me hincho.
Seguro. El otro día estaba yo contigo hablando por iMessage y me acuerdo que me mandaste un animoji de un zorrito cantando We Are The Champions.
Claro, por supuesto.
Me acuerdo.
Es más, como me quitan eso, me rompen la vida. Joden.
Pero... Bueno, pues por eso no. Vale. Lo voy a comprar.
Venga.
¿Vale? No va a ser mi motivo, ¿vale? Pues yo qué sé, tampoco va a ser mi motivo, que es que resulta que si pones la cámara ahora con Bixby, ¿vale? Pues pones la cámara y te traduce instantáneamente las cosas de cualquier idioma al español o al inglés, ¿vale? Eso tampoco va a ser mi motivo porque eso ya lo hace Google Translator en cualquier móvil. No te hace falta un Samsung, evidentemente, ¿vale? Tampoco me lo voy a comprar porque la cámara delantera, pues resulta que tiene sensores biométricos, ¿vale? Que tienen escáner de iris y reconocimiento facial.
Sí.
¿Vale? A la vez. Con lo cual, bueno, pues se supone que te va a reconocer mucho mejor. Que eso está por ver. ¿Vale? Mm. Porque yo creo que ahí al iPhone X no hay quien le tosa.
De hecho, tiene tres modos de seguridad, ¿no? Tiene la detección facial, que es la menos segura, porque no creo que no tiene ninguna cámara específica para esto, sino simplemente con la misma cámara. Luego el reconocimiento de iris, que supuestamente es algo más seguro. Y como tercero, el touch, ¿no?
Exactamente, ese son de huella. ¿Vale?
Me parece un poco rebuscado. ¿Para qué tanto, tío?
No, básicamente yo creo que lo que haces es elegir cuál te gusta más. O sea, yo creo que puedes elegir o solo escáner de iris, que ya lo tiene en el S8, o reconocimiento facial más escáner de iris, ¿vale? Que se supone que te va a reconocer mejor, porque bueno, si lleva gafas, el tema del escáner de iris no funciona, por lo cual, pues bueno, necesitas el escáner facial. O sea, tiene eso, o el sensor de huella, ¿vale? Que ahora, una de las principales críticas que tenía el Galaxy S8, era que el sensor de huella lo tenía al ladito de la cámara, entonces, bueno, pues quedaba alto para darle con el dedo, o muchas veces mucha gente lo confundía con la cámara. Uh-huh. Ahora lo han bajado abajo y lo han puesto debajo de la cámara, con lo cual eso dice mucho a favor de Samsung. Han sabido escuchar las críticas y rectificar, ¿vale? Eso está bien. Pero bueno, el sensor biométrico sabemos, ¿vale?, que no va a funcionar igual que el iPhone X, va a ser peor. Eso está claro, eso lo sabemos.
Oye, ¿vale? ¿Y si todavía necesitas más seguridad, una funda con candado?
Efectivamente, ¿vale?
Por si acaso guardarás documentos de la NASA, de la CIA y de la NSA todos juntos.
Eso es. Y además, pues le pones una contraseña que sea alfanumérica, y con
letra mayúscula, minúscula, símbolos
y emojis.
Eso. También. Y tengas que meterla con un ritmo y una cadencia determinada.
Efectivamente.
Por si acaso. No vaya a ser que te roben las fotos de la boda.
En fin, bueno, pues por eso no base. Tampoco,
vale.
¿Vale? Por eso no base. ¿Por la pantalla sin límite? Bueno, pues en principio sí. O sea, es el pantallón de este Galaxy S9 es un pantallón, ¿vale? Bueno, tiene una pantalla Full HD, una resolución de la hostia, con cristal curvo, ¿vale? Con los bordes curvados, que, a diferencia del Nokia 8 Sirocco, sí tienen una funcionalidad. Es decir, pues bueno, si te llega una notificación, se te puede iluminar solo el lateral. Y pues yo qué sé, tú estás en tu casa, pones el teléfono con la pantalla boca abajo. Me imagino que para esto tendrás que tener un cristal templado, pues no creo que nadie en su sano juicio ponga la pantalla boca abajo en su casa. Y bueno, pues si se te ilumina solo el lateral, significa que tienes una notificación o puedes arrastrar desde la pantalla hacia adentro para una serie de funciones rápidas, ¿vale? Pues contacto y otro tipo de funciones que a las que puedes acceder de manera rápida, ¿vale? Que eso mola, ¿vale? Pero no es la principal característica por la que me voy a comprar este teléfono.
Cuéntame.
Entonces, ¿por qué mi próximo móvil va a ser un Samsung Galaxy S9? Pues, vamos a ver. Primero, porque el precio es el suyo, tío. O sea, me estás ofreciendo tu tope de gama Galaxy S9 a ahora mismo, 850 euros, que me parece caro, ¿vale? Pero bueno, esto dentro de 3 meses serán 799 o serán 749, ¿vale? Esto baja de precio, los Samsung se devalúan muchísimo más rápido que los iPhone. Uh-huh. Me estás ofreciendo un teléfono que tiene altavoz estéreo, ¿vale? Pero no solo estéreo, sino Dolby Atmos, ¿vale? Que significa que el audio es más nítido y potente, ¿vale? Uh-huh. Además, ha sido fabricado en colaboración con AKG, que es una empresa bastante potente en el tema de audio y tal, con lo cual se supone que el audio va a ser bastante nítido y tal, ¿vale? Pues yo soy mucho de, yo qué sé, llego a mi casa, me pongo a cocinar, ¿vale? Pues me pongo a cocinar con el altavoz del teléfono puesto. Pues eso a mí me mola. Uh-huh. Yo qué sé, vuelvo a hablar de la pantalla, ¿vale? La pantalla es brutal. Y aparte tiene una camaraca. Tiene una camaraca. ¿Qué camaraca, Juanjo? Esto es brutal.
Gloria bendita.
Gloria bendita, ¿vale? Una camaraca que en los Samsung Galaxy S9 es una cámara simple, no es dual, sino una sola cámara, ¿vale? Pero que tiene dos aperturas. F.5 y F2.4. ¿Vale? F1.5, perdón, y F2.4. ¿Qué significa esto? Pues se supone, ¿vale?, que esta gente de Samsung han puesto estas dos aperturas, ¿vale?, para en la F.5 usarla de noche, lo cual puede captar más luz, ¿vale? Porque cuanto menor sea la apertura, más luz capta. Uh-huh. Y la F2.4, pues yo que sé para qué coño la han puesto. Te lo digo sinceramente. O sea, yo te lo digo, o sea, dice, no, es que te hemos puesto doble apertura, la F1.5 y la F2.4. La F1.5 capta toda la luz del mundo, ¿vale? Es como Goku haciendo el Genki Dama, ¿vale? Absorbe todo el power del universo, ¿vale? Y la 2.4
nada más que
absorbe menos power. Bueno, claro. Pues no me ponga la 2.4 y vamos a la 1.5 todo el tiempo. ¿No?
Bueno, pero no, a ver, realmente, cuanta más cámaras tengas o cuantas más obturaciones tengas para el tema del HDR y todo eso, está de puta madre.
Yo qué sé.
Sí,
es que
además, tú piensas que...
En la página de Samsung, mira, te leo de la página de Samsung. Vale. Dice, modo de apertura F1.5, dice, si está oscuro, el objetivo se abre al modo de apertura F1.5 para dejar pasar más luz y así captar una foto más nítida y brillante. Modo apertura F2.4. A plena luz del día, el objetivo cambia a modo F2.4 para ayudar a que la imagen sea más nítida. Yo qué sé. Yo no entiendo mucho de cámara, ¿vale? Pero vamos a ver, yo creo que con el 1.5, todo el tiempo, tampoco pasa nada. No sé lo que pasará con la cámara. También, a ver, el móvil todavía no ha salido a la venta. Uh-huh. Ahora mismo está en preventa y tal.
¿Tiene fecha?
Sí. Depende de dónde lo compres, ¿vale? Uh-huh. Te marcan una fecha o otra. La fecha, vale, oficial en principio es el 8 de marzo,
¿vale?
Para la gente que lo compre ahora en preventa. Pero bueno, que en MediaMarkt te marca que te lo pueden enviar el 6 y tal. En el Corte Inglés el 12, anda por ahí, más o menos, alrededor del 8 de marzo.
Vale, mediados de marzo.
Y empezaremos, exactamente, empezaremos a ver un poco review y gente ya usándolo en el día a día, ¿vale? Ahora mismo lo que se ha visto, bueno, pues la gente que lo ha podido un poco probar en el Mobile World Congress y tal, y la verdad es que todo el mundo dice que la cámara está muy bien, ¿vale? Ahora mismo la mejor cámara que hay en el mercado, yo lo siento mucho, Juanjo, yo sé que a ti te gusta mucho tu iPhone X.
No, lo puedes decir.
La mejor cámara que hay en el mercado ahora mismo es la del Google Pixel XL, ¿vale? Uh-huh. El Pixel 2 XL, que tiene una cámara que es brutal. Sí. O sea, todo le preguntes a quien le preguntes.
Sí, sí, no,
todo el mundo.
De hecho, yo he visto comparativas hechas con Samsung, con el Pixel, con el iPhone, y sí, se lo lleva de calle. O sea, eso es así.
Lo que hay que ver ahora es un poco si este Samsung va a desbancar al Pixel 2 XL como la mejor cámara del mercado. Que hay una página web que se llama DxOMark, que uh-huh. se dedica a, bueno, pues un poco hace un ranking de cámaras fotográficas, de móviles y también de cámaras normales, que ha publicado un artículo que ha dicho que la cámara del Galaxy S9 Plus es la mejor cámara móvil del mercado en este momento, ¿vale? Y le ha dado un 99 de puntuación. Bueno, eso ya es discutible, habrá que verlo, ¿vale? Sí. Cuando ya tengamos el móvil nosotros, entre nosotros, y lo se pueda probar, ¿vale? Ya se vea la foto de la gente y tal, lo veremos. Muy interesante también que este móvil tiene un modo super slow-mo, ¿vale? Que hace vídeos en cámara lenta a 960 frames por segundo.
Sí.
¿Vale? Bueno, ya sabéis que el modo 2 cámara lenta normal ahora mismo es de 240, ¿vale? Frames por segundo. No sé si los iPhone X y los iPhone 8 tienen un modo más lento todavía.
No te lo sabría decir. Yo que he tenido, pasé del 6S al X. Lo he probado y tampoco lo he probado mucho, pero tampoco he notado un salto demasiado brutal en cómo funciona. O sea, yo creo que prácticamente funcionan igual. O sea, tampoco lo he utilizado mucho, pero por ejemplo, yo una de las cosas que más noto es que según con qué iluminación, el tema del parpadeo.
Sí. Se nota
muchísimo con las luces.
Bueno, eso se va a notar siempre.
Sí, no, pero yo he visto un vídeo de una prueba del slow motion. De este Samsung Galaxy y las luces parecían luces de fluorescente, o sea, fluorescente, y se veía muy bien. Pero ya no sé, supongo que será por el tema de los FPS. Al tener más FPS, bueno, tienes mayor posibilidad de mejorar la calidad en
no
la que
sé.
Se muestra.
He visto lo contrario, ¿eh? O sea, yo he visto, ¿sí?, un vídeo de super low motion grabado con un Samsung Galaxy S9 y se veía el parpadeo de la luz así en plan...
Pero más brutal. No, hombre, a ver, realmente con las luces incandescentes, o sea, fluorescentes, el parpadeo está ahí. Pero que, a ver, yo por ejemplo en el iPhone sí he notado, pues no sé, por eso, por la falta a lo mejor de FPS, entre el parpadeo de la luz en según qué situaciones, eso que tampoco es un slow motion con mucha cantidad de frames, que no llega a ser como si pusieras un vídeo normal que grabas normal a cámara lenta por software, pero tampoco es tan bueno, ¿sabes? Entonces supongo que estos 960 FPS se tienen que notar y mucho. Ya luego está el tema de la utilidad, que le saque cada uno a esto, porque son estas cosas que, igual que los emojis, hay quien los utiliza mucho, los animojis,
hay
quien
no.
Hay quien no.
Una cosa que he visto muy buena en el tema de la cámara de lenta, el super low motion, que me mola muchísimo, o sea, yo no sé por qué esto no se le ha ocurrido a nadie, ¿vale? Y me gusta muchísimo, es que, bueno, pues cuando vas a hacer un vídeo en cámara lenta, puedes marcarle una zona, ¿vale? Es decir, yo quiero que... se empieza a grabar a cámara lenta cuando tú detectes movimiento en esta zona de la pantalla, ¿vale? Y entonces el vídeo empieza a grabar en cámara lenta cuando detecta movimiento justo en esa zona, ¿vale? Entonces eso está muy guay. Por ejemplo, tú, yo qué sé, tú imagínate que quieres grabar cómo tu cuñado en fin de año descorcha la botella, ¿vale? En super slow motion, ¿vale? Pues tú enfocas la botella, ¿vale? Le pulsas arriba, ¿vale? Por donde se supone que va a pasar el corcho, ¿vale? Y cuando tu cuñado, pues, dé el taponazo, ¿vale? Pues cuando el corcho pase por esa zona, va a empezar a grabar a cámara lenta, ¿vale? Y eso me parece un puntazo.
De todos modos, eso en postproducción, por así decirlo. Es decir, una vez grabado lo podías hacer. Tú con el iPhone, por ejemplo, con el resto de cámaras que graban en cámara lenta, podías ajustar el rango del del slow motion hasta el momento que tú quisieras.
Bueno, otra cosa ya por detalles, ¿vale? Bueno, pues los vídeos super slow motion lo puedes poner como fondo de bloqueo, ¿vale? En la pantalla de bloqueo, que eso mola un huevo. Uh-huh. Y nada, pues ya te digo, son cositas, son detallitos, tío, que a mí me hacen decantarme por este Samsung antes que por un iPhone, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque a mí el tema, o sea, a mí ya la filosofía que está llevando Apple con el tema de los dispositivos móviles no me está gustando nada. ¿Por qué? Pues mira, te explico. Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, ¿vale? ¿Qué cambia? Pues que uno tiene 4 GB de RAM y el otro tiene 6, ¿vale? Bueno, ahí hay 2 GB de RAM de uno y otro, porque otro tiene más pantalla, el otro tiene un poco más de batería también, como hemos hablado antes, ¿vale? Que si tienen más pantalla necesitan más batería. Y el S9 normal tiene una cámara, el S9 Plus tiene doble cámara. El tema de la doble apertura lo traen los dos, ¿vale? Básicamente lo que diferencia uno a otro, la doble cámara o la cámara normal, es el teleobjetivo, ¿vale? Bueno, pues que el S9 Plus tiene una cámara angular bastante más grande que el normal, ¿vale? Pero tampoco hay mucha más diferencia. Es decir, los dos son dos camaracas brutales, ¿vale? Con los dos puede hacer efecto bokeh, este que está ahora súper de moda, porque
el desenfoque. Bueno,
al fin y al cabo, es bokeh o subcasta, como se llame. Al fin y al cabo, eso viene a ser cosas de software, más que de hardware. Y los dos tienen un precio bastante razonable, tío. O sea, a mí un Galaxy S9 ahora mismo está a 8,50, pero en 3 meses está a 7,50, seguramente 7, ¿vale? Y me parece un precio muy razonable, ¿vale? Por un dispositivo que lo tiene todo. O sea, tiene una pantallaca, el borde curvo, una cámara de la hostia, el desbloqueo, lo tienes todo. O sea, tú ahora mismo, antes, ¿qué pasaba? Cuando te comprabas un iPhone, pues tú te comprabas un iPhone y tenías lo último. O sea, te gastabas un pastón, pero tenías lo último, porque tenías tu iPhone. O sea, tú te comprabas un iPhone 6 y tenías un iPhone 6 con la última tecnología, ¿vale? Con el iPhone 6S, 6S Plus, pues bueno, tenías uno que era la última tecnología y otro que era la última tecnología, pero con la pantalla más grande. Pero a mí ya el rollo este que lleva Apple de hay categorías, o sea, tú eres el más pobre, pues te compras un iPhone 8. Que eres un poco menos pobre, pues te compras un iPhone 8 Plus que tienes la pantalla más grande y una pedazo de cámara. ¿Vale? Entonces, no me mola, porque por ejemplo, con una persona como yo, que tiene las manos un poco más pequeñas, a mí me gusta más, me resulta mucho más cómodo el tamaño de un iPhone 8. Claro. Sin embargo, yo quiero la cámara del 8 Plus, tío.
Claro.
A mí me mola.
No,
no puedo tenerla.
Está claro que son diferentes estrategias y es verdad que a mucha gente pues le puede molestar un poco pues eso, no poder tener lo más alto de gama en el dispositivo del tamaño que él elija. O sea, yo creo que ahí sí es verdad que tendrían que pensárselo mejor si no deberían estar, pues eso, cuando tienes una gama S o S Plus, tener el mismo dispositivo simplemente con un cambio de pantalla. Es decir, si no, saca otro modelo. Es decir, porque bueno, puedes entender el iPhone X, porque es otra cosa totalmente diferente. Y si sacas un iPhone X, como ya se está rumoreando, un iPhone X Plus, sea lo mismo, pero más grande. Para que así al menos te dé la opción a elegir. Pero ya son dos dispositivos diferentes. El tema es lo que tú dices. Pues entre uno y otro, que ya no solo sea la pantalla. Si quieres la pantalla, no quieres la pantalla más grande, pero quieres la cámara, pues o sacrificas y te vas a una pantalla que no quieres, que no te resulta cómoda, porque a mí me pasa lo mismo. Yo tengo las manos bastante, bastante grandes y he intentado probar la versión Plus del 6, del iPhone 8 y me sigue resultando incómodo. Y yo tengo una mano grande. Sin embargo, el iPhone X, pues al estar más contenido, tener todo pantalla y tal, el tamaño prácticamente que es el mismo, o sea, en ancho es casi el mismo. Entonces no te parece que tuvieras una tablet en la mano. Entonces hay mucha gente que eso le echa para atrás y poder tener el tope de gama en un tamaño contenido y obviamente ya todo el resto de factores que dice José que le llevan a comprar este Samsung Galaxy, pues es una decisión muy, muy acertada porque vas a tener el mismo móvil, ya sea con una pantalla o con otra, con unas características brutales y como dices, un precio muy, muy, muy bueno.
Correcto. Y bueno, pues también a ver, También hay otra razón, que es que este podcast necesita a alguien que tenga Android, tío. O sea, ahora mismo somos dos personas, ¿vale? Con dos iPhone, y tú necesitas que a ti te den la contrapartida, tío. O sea, tiene que haber alguien aquí que te diga, escucha, no.
No, lo que pasa, a ver, aquí pasa una cosa, es que tú siempre has sido más switcher, de hecho tú has cambiado de Android a iOS 50.000 veces, y yo
correcto.
Me sigo sin ver en el sistema operativo de Android. Sigo sin verme. No, si es programa, es decir, yo trabajo día a día con compañeros que programan en Android y los veo con sus dispositivos muy felices, pero yo siguen sin ser para mí. No sé por qué, por un factor de... Básicamente se puede hacer lo mismo, es verdad que se puede hacer lo mismo. Es tema del ecosistema, es tema del sistema operativo en sí. A mí me gusta más el look and feel que tiene iOS, estoy más acostumbrado y me costaría mucho, mucho dar el cambio. Así que, de momento, yo no me lo planteo. Lo siento mucho.
A mí me apetece. Lleva tiempo que me apetece, tío.
Pero siempre te ha apetecido. Yo creo que cada dos años tú eres promiscuo.
Culo veo, culo quiero, sí.
De sistema operativo.
No, tío, pero porque vamos a ver. Mira, ahora mismo el Samsung Galaxy S8, por ejemplo, ahora mismo lo puede encontrar en Amazon a unos 550 euros de media.
Sí.
¿Vale? Que es más barato de lo que te cuesta un iPhone 7.
Correcto.
¿Vale? Siendo un dispositivo más nuevo. ¿Vale? Y tú me pones un iPhone 7 en una mano y un Galaxy S8 en otra mano, que es lo que estábamos hablando antes del Sony, y tú dices, tío, es que, hostia. O sea, otro uno es todo pantalla, bordes curvos, yo qué sé, tío. Y el otro, pues, el mismo diseño de hace, ¿cuántos? ¿5 años llevamos con el mismo diseño de iPhone?
Pues sí, bastante.
Pues, que yo qué sé, tío.
No, la verdad que es un movilazo. Y en cuanto a diseño, también es verdad que es precioso. Ahora, ten mucho cuidado porque ahí no hay funda.
Sí,
no hay
sí,
funda que te salga. Bueno, sí hay funda, pero bueno. Hay que tener mucho cuidado.
Ya me metí en Wallapop y del 50%, el 50% de Samsung que venden son todos con la pantalla de estrofa.
Exactamente.
Pero bueno, en fin, habrá que tener cuidado. Pues, en fin, dicho esto, si hay que decirle a los oyentes que si tienen algún comentario o algo que nos quieran decir para la sección de hemos sido engañados, algún patazo ahora hemos metido por ahí, pues es inevitable en este podcast, pues que nos lo hagan saber por Twitter, por
Facebook,
página web,
por correo electrónico.
Ya sabéis que estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Oye, ¿estamos en Spotify?
No, que lo sepa. No sé cómo se entra.
Spotify ha puesto ahora una sección de podcast. El otro día estaba yo ahí bicheando Spotify y digo, mira...
Pero yo creo que es muy a su bola.
Muy a su bola.
Tengo que verlo, sí. No, creo que no está todo.
Bueno, pues próximamente estaremos en
Spotify. Tengo que informarme. Pero bueno, vale. Eso. Como error 404 pod, en Facebook y en Twitter, el correo error404podcast@gmail.com, error404podcast.com para la página web, dejarnos comentarios ahí, en iVoox, en Apple Podcasts, en todo donde nos veáis, en Spreaker, en fin. Dejarnos cositas, ¿vale?
Pero comentario a punta pala, aunque no tengan sentido, ¿vale? O sea, dejadnos comentarios aunque no tengan sentido. O sea, un comentario así en plan, mi madre es la abuela de mi tía, ¿vale? Yo qué sé, me da igual, lo que queráis.
Eso, y al comentario más loco y disparatado lo comentaremos en el próximo podcast.
Hablaremos de él, correcto.
Bueno, pues nada, yo creo que queda poner una cancioncita que de las intros que tenemos en el podcast todavía hay una que no hemos puesto y ya la siguiente semana tendremos que buscar nuevo temario, ¿no?
Sí, la semana que viene, bueno, la semana que viene no, en dos semanas, crucemos los dedos, tendremos una cancioncita ya de fuera del podcast, que no corresponde a sesión, yo me encargaré de seleccionarla personalmente.
Ah, bueno, no, yo no puedo, ¿no? No tengo bueno, criterio musical.
O el señor Juanjo, aquí se imprimen nuestros gustos musicales.
Pues sí.
Y la canción que vamos a presentar hoy es...
Jane Makeba, que a alguien le sonará por la canción del anuncio de Levi's, pero que no, esto lo hicimos famoso nosotros.
Hombre, por favor, Levi's nos ha copiado a nosotros.
Exactamente. Así que, bueno, saluditos a todos, a todas, y nos vemos en el próximo episodio.
Error 404 Podcast.
¡Hasta luego!
¡Adiós!
For you. Ooh, we work it by, make it by, make it by.